Más adelante van a oír un cantante nato singular, cuya música es inimitable. No se puede imitar, inimitable. Se trata de un cantante. ¿Cómo quisiera yo cargarlo en el bolsillo cuando me voy a Israel? ¿Cómo quisiera cargarlo conmigo cuando voy a las naciones? Al final de esta exposición yo voy a llamar a ese personaje singular. Hermano, no se trata de una vigilia ni una escuela dominical, sencillamente recordarle algunas cosas que todos como creyentes debemos manejar. Diga conmigo, San Pedro dijo, que no le oigo, San Pedro dijo, por esto, mis amados hermanos, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Son cosas que nosotros necesitamos recordarnos unos a otros, recordarlas a nuestros hijos, porque esta palabra es nuestra vida, es pan del cielo, es medicina para todo el cuerpo. Pero qué fácil se olvidan las cosas buenas, qué fácil se olvida la palabra del Creador. Salmo 85, versículo 8. Si quiere, vayan anotando esas perlas, porque es la primera vez que me reúno con todos los pastores de Guanare. Tengo mi conciencia limpia de que nunca le he enseñado a mis hijos espirituales que esta iglesia es mejor que aquella, o que aquella es mejor que la otra. Nunca. Reconozco que todo el que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, somos hermanos y la gran familia de Dios. Que usted se llama Iglesia Betel, que la otra se llama Osana, que la otra se llama Cristo Rey, que la otra es la Iglesia Bautista. Hermano, nombres diferentes tenemos todos. En una familia, si hay 17 hijos como los que yo tengo, a ninguno se le pone nombre repetido. Y en Israel, a ninguna persona se le ponen dos nombres. Si usted acostumbraba a ponerle dos nombres a sus hijos, de hoy en adelante me le pone uno solo. Porque usted nunca va a encontrar en la creación que Dios cometió esa locura de llamar chivo burro, perro gato, cochino pájaro, ballena tiburón. No, o es ballena o es tiburón. No puede tener dos nombres. Un solo nombre es más que suficiente. Vamos a anotar este versículo que se encuentra en el Salmo 85, versículo 8. Los que quieren anotar, los que son avispados y trajeron un lápiz y un papel, anoten esas perlas, porque no saben si estamos despidiendo al hermano Puerta, lo estamos viendo por primera y por última vez, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Ya soy un viejito, aunque no se me nota. Soy un viejito que el mes que viene estoy cumpliendo 85 años, pero prendo por el arranque. ¡Eh! Y así puede estar corriendo durante 5 minutos, media hora, una hora. Yo creo que si yo he hecho una carrera con Fanaite, mire, yo creo que no me deja atrás. Yo corro con mis nietos cuando voy a las naciones. Tengo nietos en Dinamarca, en Israel, en Suecia, en Estados Unidos. Tengo nietos en España. Por todos lados tengo nietos. Y yo corro con ellos, muchachitos chiquitos. Entonces, como ellos corren duro, yo los pongo a cierta distancia y le doy su premio a cada uno. Y yo le digo, ustedes serán muchachos, pero a mí no me ganan. Yo soy viejito, pero me echo aceite en las rodillas, hermano. Y cuando yo levanto la mano, hago como que voy corriendo y me dejo ganar para estimularlo. Porque a los muchachos no hay que acomplejarlo. A los muchachos hay que animarlo. Si el muchacho quiere ser doctor, hágale una batola de médico y disfrácelo de médico para que sea un buen médico en el día de mañana. Si quiere ser mecánico, yo me llevé un motor para mi casa, compré un juego de llave y puse a los varones y a las varonas a desarmar el motor y se llenaron de aceite. Cuando la mamá vio a esos muchachos embarrados de aceite, me dijo, hermano Puerta, ¿qué hizo? Y dije, no, yo no lo hice. Lo hicieron ellos. Vamos a decir el versículo, digan conmigo, escucharé. Póngase la mano en el oído, diga, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Salmo 85, versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová. Hermano, es necesario que nosotros los predicadores hablemos menos de nosotros, hablemos menos de otras cosas. Tiene más fuerza un versículo de la palabra de Dios que el razonamiento de Sócrates, de su alumno Aristóteles, Platón, Plutarco. Ellos eran humanistas. Humanistas hay muchos. Se levantó un gran humanista allá en la India, Buda, y le sigue más de 1,000,000,000 de personas. Se levantó Confucio allá en China y le siguen más de 2,000,000,000 de personas. Pero ellos nunca han cambiado a uno solo. Y pido a los pastores en el nombre del Señor, donde quiera que vayan, oren por los enfermos. Oren por los enfermos y echen mano de los medios de comunicación. La Biblia dice que grandes multitudes seguían a Jesús, no porque hablaba bonito, no porque repartía panes y pescado. Le seguían porque veían los milagros que hacía en los enfermos. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan. No eres tú el que los va a sanar, es el Señor. Compromete al Señor. La Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Usa el poder que Dios nos ha dado. Jesucristo mandó a 12 para que fueran a sanar a los enfermos y nada que regresaban, y se cansó de esperar y agarró a 70 del montón y los mandó. Les dijo, vayan, sanen los enfermos. Y ellos dieron una vuelta en el barrio. Regresaron al momento y venían emocionados, venían impresionados. Le dijeron, diga conmigo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos venían impresionados. Los enfermos se sanaron. Ellos oraron por los enfermos y los enfermos fueron libertados de sus dolencias. Y el Señor Jesucristo les dijo, diga conmigo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cada vez que nosotros oramos, el diablo cae a tierra. Nosotros no lo vemos, pero la Biblia dice, en breve, el Dios de paz aplastará al diablo debajo de vuestros pies. Aunque nosotros no lo estemos viendo, el diablo queda aplastado bajo nuestros pies. Esa es la razón de que cuando yo oro por los enfermos, le digo a la gente, vamos a pisarle las 7 cabezas al diablo, písele la cabeza. Y ellos empiezan a levantar el polvero. Y en medio del polvero, el Señor está sanando a los enfermos porque ellos creen. Zumba la palabra, que esa palabra nunca volverá vacía. Hermano, y se sanan los enfermos por cantidades. La concentración de cierre de campaña que tuvimos aquí hace 4 años, se levantaron 15 paralíticos, dejaron sus sillas de ruedas, y el gobernador Rafael Calle recibió sanidad, un milagro, una enfermedad. Había buscado los mejores especialistas de Portuguesa, de Caracas, y él da testimonio que Cristo lo sanó. Comprometa al Señor, si usted es creyente, donde quiera que vaya, ore por los enfermos. Diga, levanten la mano los que están enfermos. Mire, cantidades de gente levantan la mano. Y usted diga, el Señor los va a sanar. Quédense allá donde están. La mano del Señor es más largo que tu problema. Y ore, reprenda al diablo. Llame los demonios por su nombre. Ordéneles que salgan de esos cuerpos, y ellos van a salir en el nombre de Jesucristo. Si usted es bautista, si usted es pentecostal, mire, eso no es problema para Dios. El asunto es que usted crea la palabra y que usted ordene en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea Dios. La segunda cosa que quiero decirles es que debemos escribir. En Jeremías capítulo 30, versículo 1 y 2, Dios mandó a Jeremías que escribiera. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, Dios mandó a Juan que escribiera. En Apocalipsis 2 y 3, el Señor le habló a las 7 iglesias, a los pastores, y les dice, escribe, 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 escribe. Es necesario que nosotros escribamos las cosas buenas. Cuando usted esté leyendo la Biblia, tenga siempre un cuaderno y un lápiz para anotar los versículos notables. El hermano Billy Graham dijo que hay versículos que saltan de la Biblia, parece que van a salir del papel. Esos son versículos notables, anótelo, porque Dios le está hablando a través de su palabra. Y si usted anota esos versículos, usted va a tener un tesoro más precioso que las piedras preciosas, más precioso que el oro, que el diamante, la esmeralda. Proverbios 16, versículo 13 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, diga conmigo, aún a sus enemigos. Dígalo conmigo, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando llegamos a Bolivia el año pasado para unas concentraciones, los pastores hicieron bastantes preguntas y los muchachos mostraron los videos, los estadios llenos, esas multitudes de gente. Los pastores preguntaron, ¿y a ustedes no los molestan las autoridades en Venezuela? Ellos dijeron, por la gracia de Dios no nos molestan. Y el hermano Puerta está enchufado con el gobierno. No, el hermano Puerta no está enchufado con ningún gobierno porque no es político. Él vive metido allá en su cuarto, en la presencia de Dios. ¿Y por qué no lo molestan? Si esos estadios se llenan de gente, las autoridades, él debe estar enchufado. Mire, cuando a mí me dijeron eso, me dio un dolor en el alma. No por el hermano Puerta, sino por ellos. Yo dije, ay Dios, ellos no se acuerdan lo que dice la palabra del Señor. Anoten, Proverbios 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Acuérdense, cuando echaron a nuestro hermano Daniel en el foso de los leones, lo echaron en el foso de los leones, pero no le hicieron daño, porque los caminos de Daniel eran como los caminos de nosotros, agradables delante del Señor. Cuando echaron a sus 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego, la candela no les hizo daño. ¿Por qué? Porque cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo le daría un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Sí vale la pena, amados hermanos, que nosotros le enseñemos los proverbios a nuestros hijos. Nunca debe faltar la enseñanza de proverbio en medio de los niños, los adolescentes y los jóvenes. Amén. La Biblia dice en Proverbios 9:9, diga conmigo, da al sabio. Pero dígalo fuerte, da al sabio. Enseña al justo y te amará. Otra vez, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y te amará. Hace muchos años, el 77, algunos de ustedes ni habían nacido. El 77 estábamos fundando la obra en Caracas. Y bueno, cuando terminamos en esas visitas que solemos hacer, el pastor era un jovencito. Y cuando terminé mi visita y estaba para irme, oré, me abracé con aquel joven pastor y él me dijo: hermano Puerta, yo quiero darle un regalo. Ah, yo pensé, seguramente que me tiene una botella de miel. No, no, que miel nada. Me dio tres tremendos bombazos. Me dio tres versículos de la Biblia. El primero fue Job capítulo 6, versículo 24. Anótalo. El segundo fue Job capítulo 34, versículo 32. Y el tercero fue Job capítulo 36, versículo 24. Si usted no lo anotó, se lo voy a repetir. 6:24, 34:32 y 36, versículo 24. En el primero dice: enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. El segundo dice: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Y el tercero también dejó, el 36:24. Allí dice, mis amados hermanos, acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Hermano, qué tremendo regalo me dio ese joven. Qué tremendo regalo. Después que me dio ese regalo, se fue con el Señor, pero me dejó ese tesoro. Dale un aplauso a Jesucristo. Estando en Jerusalén, el Señor me destapó la mente cuando leí en Gálatas capítulo 2, versículo 6, que el apóstol Pablo visitó por segunda vez a Jerusalén. Y cuando él llegó a Jerusalén, él tenía 17 años de creyente. Había visitado a Jerusalén la primera vez cuando tenía 3 años de creyente. Ahora se fue y estuvo 14 años orando, ayunando, predicando por Arabia Saudita. Y cuando regresó, son 17 años que tiene de creyente. Y él se presentó delante de los ancianos, delante de las columnas de Israel, Pedro, Juan y Jacobo. Hermano, y él expuso el evangelio que andaba predicando entre los gentiles. Pero él, con gran decepción, dice: los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, maspatli. Esa palabra nosotros no la usamos en español, es demasiado fuerte. Maspatli en hebreo significa: ¿qué me importa a mí? Los que tenían reputación de ser algo, de ser grande, a mí nada nuevo me comunicaron. Más, Patly, ¿qué me importa a mí lo que hayan sido en otro tiempo? Que Pedro entregó, predicó su primer mensaje y se entregaron 3,000, el segundo y se entregaron 5,000. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Qué me importa a mí? Diga conmigo, nada nuevo me comunicaron. Como quien dice, me fui en blanco, visité Jerusalén, me di a conocer con ellos, expuse el ministerio que estoy ejerciendo entre los gentiles, pero a mí, diga conmigo, nada nuevo me comunicaron. Cuando yo leí ese versículo, hermano, mire, la mente me explotó. Yo dije, Señor, los peregrinos que vengan aquí, los siervos de Dios que vengan aquí, no van a perder su tiempo. Yo voy a enseñarles a ellos cómo se le predica a los judíos, cómo se comparte nuestro amor práctico con el pueblo de Israel. Les voy a enseñar cómo se le predica a los judíos para que cuando vuelvan a sus naciones tengan herramienta de trabajo. Y la otra cosa que les voy a enseñar es la diferencia que hay entre un discípulo de Jesucristo y un alumno de cualquier seminario teológico. Una cosa es discipular y otra cosa es hacer alumnos. Las escuelas, los liceos, las universidades están llenas de alumnos, pero una cosa es formar alumnos y otra cosa es hacer discípulos. Tomando el tema por lo último, grandes hombres de Dios de la Biblia no discipularon a nadie, y por no discipular a nadie su vida fue una tragedia. La Biblia nos habla acerca del gran profeta Samuel. Ni una sola palabra de Samuel cayó a tierra. Dios honró a Samuel, pero Samuel no honró a Dios con su familia. Él no discipuló a sus hijos. Y cuando él estaba viejo, así como yo, los ancianos de Israel se le presentaron y le dijeron: tus hijos no andan en tu camino, ellos no andan en la verdad. No queremos que tus hijos se enseñoreen de nosotros. Nómbranos un rey y nosotros seremos como las demás naciones. Y a Samuel le dolió en gran manera en su corazón no haber discipulado a sus hijos. Y Samuel les nombró un rey. Ese rey fue el primer rey de Israel. Se llamó Saúl. Y ese Saúl, amados hermanos, terminó metiéndose su propia espada por el vientre. Él se mató con su propia espada. El segundo rey fue David, y David pecó con la mujer de un soldado y lo mandó a matar para seguir adulterando con ella. El tercer rey fue Salomón, se desenfrenó en la carnalidad, llegó a tener 1,000 mujeres extranjeras que inclinaron su corazón hacia la idolatría. Todas esas cosas sucedieron porque Samuel no discipuló a sus hijos. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, no discipuló a nadie. Y al final de su historia, él exclamó diciendo: ¡muera yo con los filisteos! Y el diablo y los demonios dijeron: ¡amén! Y le cayó la casa encima y se acabó el hombre más fuerte de toda la historia de la humanidad. Job El hombre más santo que ha pisado la tierra, Dios dio testimonio acerca de él, pero no tuvo el privilegio de discipular a sus hijos. La casa les cayó encima porque practicaban orgía, borrachera. Y murieron las tres hijas hermosísimas. Y murieron sus hijos fuertes y robustos. Los hijos de un santo eran diablos. Y se acabaron los hijos de Lot. Dejó. Gracias a Dios que el Señor, amados hermanos, siempre tiene relevo. Si se echa a perder un muchacho, el Señor tiene otro mejor que va a ocupar su lugar. ¡Bendito sea Dios! Y Dios no dejó a Job avergonzado. Job, amados hermanos, después de haber perdido a aquellos 10 vagabundos, Dios le dio 3 hijas más hermosas que todas las mujeres que habían en la tierra. Y le dio 7 hijos más inteligentes que los que habían tenido. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Démele un aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Nuestro hermano Pablo hablándole a los corintios, él les dice: a mí, que soy el último de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia del Señor. Soy el último y soy el más pequeño de todos los apóstoles. Hermano, si él es el último y es el más pequeño, ¿de qué tamaño son esos apóstoles que hoy están comprando cartones disfrazándose de apóstoles? Anoten, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 11, desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Allí dice que no es extraño que sus ministros se disfracen de falsos apóstoles, porque también Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Diga conmigo: ayúdenos Dios, ayúdenos Dios. La primera parte, demostrarle nuestro amor práctico al pueblo de Israel, se trata de lo siguiente: los judíos no creen en palabra. Paré la oreja. ¿Cómo predicarle a nuestros hermanos mayores, a los hijos de los profetas, a los hijos de los reyes, a los que escribieron la Sagrada Escritura? ¿Cómo podemos predicarles a ellos? Diga conmigo: con el amor práctico. Abra la boca, diga: con el amor práctico. Hubo un centurión, un capitán romano allá en Capernaum. Su hijo estaba moribundo, era un criado muy amado por él. Y él mandó una comisión de los ancianos de Israel: díganle al maestro, a ese que hace los milagros, díganle a Jesús que mi criado está grave, a punto de morir, que venga y lo sane. Y ellos fueron y le dijeron al Señor: diga conmigo, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Diga: ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Los judíos creen en el amor práctico. Le llegaron los ancianos a Jesús y le dijeron: es digno de que tú le concedas este milagro, porque él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea que había hecho algo en favor de Israel. Hermano, cuando nosotros llegamos allá a Israel, Levantamos la bandera en Israel desde el año 84. Yo llegué 3 años después, llegué en el año 87. Me fui al desierto con 3 valientes. Ayunamos 40 días, 40 noches por los judíos para que salieran de Rusia. Convoqué ayuno a mis hijos espirituales que habían ayunado alguna vez 40 días y les invité, vamos a ayunar para que Dios abra las puertas de Rusia. Porque si un judío en Rusia decía quiero irme a mi tierra, lo mandaban a Siberia y miles y miles y miles murieron de hambre y de frío en las estepas de Siberia. Y al terminar nuestro ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto de Judea, al pie de los montes de Judea, en el valle de Gabaón, a donde Josué dijo, detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Allí hicimos el ayuno. A los 7 días después de haber terminado el ayuno, cayó el comunismo sin disparar una bala. Con una firma del presidente Mijaíl Gorbachov, la perestroika, y empezaron a salir los judíos por cientos, por miles. Hoy tenemos 2 millones de judíos egresados de la ex Unión Soviética. ¡Bendito sea Dios! Nos propusimos plantar en Israel un bosque de 1 millón de árboles. Y empezamos a sembrar y a sembrar y a sembrar. Hemos sembrado 4 bosques. Estamos completando el número 5. Pero los judíos pagan con amor al que les ama. Hermano, están levantando un tremendo parque que se llama el Bosque de la Paz. ¿Quién es el Rey de la Paz? Jesucristo. Bueno, están levantando un bosque en honor del Rey de la Paz. Y aunque ellos no conocen al Rey de la Paz, nosotros sí lo conocemos. ¡Es Jesucristo! Y ellos quieren preparar ese bosque lindísimo para la venida del Mesías. Ellos lo esperan por primera vez. Nosotros sabemos que viene por segunda vez y Él viene con las manos heridas. Esa es la señal que los va a convencer de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. En ese bosque, cosas de Dios, ellos decidieron y plantaron 18 árboles. En favor de nosotros, los creyentes que amamos a Israel. Nos plantaron 18 árboles en la cabecera del bosque, en un lugar de honra, de honor. Cuando recibo ese oficio de parte oficial de Israel, que nos han plantado 18 árboles. Hermano, esos árboles son de ustedes y son míos, son de nosotros los creyentes. Yo diría gloria a Dios. Yo oré al Señor, le dije, Señor, ¿cómo puedo corresponderle? Y el Señor me dijo, amor con amor se paga. Ay, ¿qué le doy? Me dijeron, ¿qué te dieron? Me dieron árboles, dale árboles. ¿Cuánto, Señor? El Señor me dijo, 5,000. ¿Quién dijo miedo? Si el Señor dice 5,000, no debemos tener miedo. Porque la Biblia dice, diga conmigo, mío es el oro y la plata. Diga conmigo, pídeme, yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si lo crees, dale un aplauso al Señor, hermano, diga gloria a Dios. Hermano, ¿quién dijo miedo? Nadie dijo miedo. Inmediatamente lancé una campaña nacional a través de las redes. Y empezaron los hermanos a responder. Hermano, yo dije, para la primera semana de diciembre vamos a reportarle a Israel la mitad de los 5,000 árboles. Yo lancé eso por la fe. con la situación en que está Venezuela. Era para no haber ofrecido ni siquiera 100 árboles. Pero hermano, nosotros somos valientes. Al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. ¡Bendito sea Dios! Llegó la primera semana de diciembre. Se hizo el cómputo general. No les voy a engañar. No les voy a decir que teníamos 2.500. ¿Cuánto es la mitad de 5.000? 2.500. No teníamos 2.500. Teníamos 2.600. ¡Gloria a Dios! Y arrancamos para la segunda tanda, para los 2.500 que faltan. Hay un pastor negrito allá en Ciudad Bolívar, paisano mío, feíto como yo, negrito como un carbón. Y ese pastor se llama Segundo Naranjo. Apréndanse el nombre para que oren por él. ¿Cómo se llama el negrito? Segundo Naranjo. Hermano, cuando supo de la campaña de los árboles, agarró su carro, lo paró en la puerta, le puso letreros para todas partes: se vende este carro. Se propuso dar 1.000 árboles ese pastor en Ciudad Bolívar. ¡Aló! Un pastor negrito, feíto como yo, negrito como este bafle, se propuso darle a Dios 1.000 árboles. Puso su carro en venta y, hermano, enseguida vino un vecino. ¿Por cuánto lo vende? ¿Cuánto tiene? $700. Échalos para acá. Entregó los $700 y ya lleva 900 árboles sembrados. ¡Bendito sea Dios! Su hija en Chile oyó esa locura que hizo. Su carro lo vendió para darle árboles a Israel. Y la hija es una profesional que está en Chile. Y ella llamó por teléfono a su padre con voz fuerte y le dijo: papá, he oído lo que hiciste, que pusiste tu carro. ¿Es eso verdad, papá? El papá le dijo: sí. ¿Por qué me lo pregunta? El carro es mío. Le dijo: papá, yo tengo allá un carro más nuevo que el suyo. Véndalo. Yo también quiero dar árboles. Yo quiero ser como tú, papá. Yo quiero amar a Israel. Hoy, cuando Venezuela está bajo maldición y tenemos que reconocerlo, sin miedo, nuestro expresidente maldijo a Israel, y la Biblia dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Esa bendición nos ha arropado a todos. Esa es la razón de que no hay gasolina, siendo uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo. No hay alimento con tierras tan lindas. Este es uno de los países que tiene más ríos, sin embargo no tenemos producción de alimento. Y todo eso nos ha venido por la maldición que nuestro presidente zumbó sobre Israel. Dios lo acabó, pero la maldición sigue flotando. Tenemos más de 4.5 millones de paisanos nuestros, familiares nuestros. ¿Quién de nosotros no tiene una hija, un hijo que abandonó el hogar, abandonó su profesión y está trabajando en cualquier cosa, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en España? Se han ido, amados hermanos, desesperados, buscando mejores horizontes. Porque Dios bendice a los que bendecimos a Israel y maldice a los que los maldicimos. Creo que con estos 5.000 árboles, esa maldición va a ser quitada de Venezuela. ¡Bendito sea Dios! ¡Vamos! vamos a creerlo. Si por un hombre vino la maldición, por cientos y miles de creyentes vendrán las bendiciones del cielo. Nuestros hijos volverán y vendrán cantando, porque Venezuela va a florecer, Venezuela va a emergir, Venezuela va a prosperar, Venezuela va a ser bendecida, porque Dios bendecirá a los que bendecimos a Israel. Todas las profecías mesiánicas ya se cumplieron. Ustedes lo tienen escrito. Es con eso que se le predica a nuestros hermanos mayores. Solamente faltan tres profecías por cumplirse. La primera profecía que falta por cumplirse, oiga, cuando usted le dice a un judío, ¿conoces las profecías mesiánicas cumplidas en un judío sábara llamado Immanuel? No diga Emmanuel, porque Emmanuel para un judío no significa nada. Immanuel significa Dios en medio de nosotros. ¿Conoces las profecías que se cumplieron en un judío sabra llamado Immanuel? Sabra significa que nació en Israel, vivió en Israel, murió en Israel, resucitó en Israel y volverá a Israel. Dámele el aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Todas las profecías se cumplieron en Jesús. Solamente faltan tres por cumplirse. Y esas tres que faltan por cumplirse son las que hacen temblar el corazón de cualquier hermano judío. La primera es que Él va a volver y va a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos. Y cuando Él ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, se va a rajar en cuatro partes. Al norte, al sur, al este y al oeste. Y va a ser un gran valle a donde va a acampar la nueva Jerusalén, donde vendrá el Mesías con todos sus millones y millones de ángeles, querubines, serafines, arcángeles, y nosotros vendremos. Después de la gran tribulación, después de recibir las recompensas en el cielo, nosotros vendremos a reinar con Cristo aquí en la tierra. ¡Bendito sea Dios! La segunda profecía es que Él va a venir con las manos heridas. Y cuando le vean las manos heridas, le van a preguntar los judíos, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Unos huecos grandes. Jesús será visto en toda la tierra. Sus manos serán más grandes que el sol. Y cuando le vean esos huecos, y cuando le digan, ¿qué heridas son esas en tus manos? Él va a responder, con ellas fui herido aquí en la casa de mis amigos en Jerusalén. Esto me lo hicieron aquí en Jerusalén. No me lo hicieron los judíos, me lo hicieron una nación extranjera. Porque estaba profetizado que una nación extranjera iba a matar al Mesías. Y después de matar al Mesías, iba a destruir el templo. Pregunto, ¿cuál fue la nación extranjera que mató al Mesías? Los romanos. ¿Y cuál fue la nación extranjera que 70 años después destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo? Los romanos, muy bien. Los romanos mataron al Mesías y destruyeron la ciudad de Jerusalén, como estaba profetizado en Daniel capítulo 9, versículo 26. Todo lo tienen escrito. Esa es la forma de predicarle a nuestros hermanos mayores. Y cuando tú le muestras que Él va a volver con las manos heridas, los ojos se le ponen más grandes que los faros de un camión. Hermano, abre la boca. Dije, ah, ¿y eso está en mi Biblia? Sí, eso está también en tu Biblia. Y él corre a buscar su Biblia. Y cuando él lee en su Biblia que el Mesías va a regresar con las manos heridas, se le paran los cabellos de punta y reconoce que Jesús es el Mesías. Y entonces le preguntan a sus rabinos, ¿por qué ustedes no nos dijeron que Jesús es el Mesías? Ellos dicen, nosotros tampoco lo sabíamos. Nosotros tampoco lo sabíamos. Nadie nos demostró que Jesús es el Mesías. Pues ahora usted tiene la herramienta en la mano para demostrarle que Jesús es el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Bendito sea Dios. Discipular es más que instruir como un maestro de escuela, de liceo, de universidad. Discipular, amados hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Allí dice que debemos enseñar a hombres idóneos que sean capaces de enseñar también a otro. Ese es el secreto del discipulado. Enseñar a enseñar, a enseñar, a enseñar lo que el Señor nos ha enseñado. Amén, amén. Sáquese de la cabeza la superiglesia. Sáquese de la cabeza una iglesia grande donde estemos todos los evangélicos de Venezuela reunidos. Eso va a suceder cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a reinar. Pero mientras tanto, cada uno en su trinchera, en el lugar donde Dios lo tiene predicando, donde Dios lo tiene alumbrando. ¡Bendito sea Dios! ¿Qué sucedería si agarráramos todos los bombillos de la casa y los pusiéramos en la sala? ¿Cómo quedarían los baños? ¿Cómo quedaría el comedor? ¿Cómo quedarían los cuartos? Es necesario, así como las estrellas. Cada estrella tiene su nombre y tiene su propio esplendor. Así es el cuerpo de Jesucristo. Un grupito con Fanente, otro grupito en la Bautista, otro grupito aquí los domingos, otro grupito en la Luz del Mundo, otro en la Betel. Estamos repartidos en toda la tierra. ¡Bendito sea Dios! Donde ninguno de nosotros se siente mejor que los demás. Porque la Biblia dice que si un hombre recibe honra, si un miembro del cuerpo recibe honra, todos los miembros juntamente con él se gozan. Pero si una uña está enferma, todo el cuerpo está emproblemado. Si a ti te duele un colmillo o el dientecito más chiquitico, si te duele un dientecito, mira, todo el cuerpo está adolorido. Y así somos nosotros, el cuerpo de Jesucristo, la iglesia del Señor. Yo me alegro de ver grupos, de ver pastores que Dios está levantando con ministerios tremendos para levantar la obra en Guanare, en Guanarito, en Barinas, en Venezuela, en Colombia. ¡Que Dios los bendiga! Y a los que se han ido y a los que se irán, anoten las IUH, las instrucciones de última hora, a los que van saliendo. Dígalo conmigo, muchas personas desean grandes ministerios, pero no quieren pagar el precio. Los hombres que cambiaron su generación, como Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo, pagaron el precio ayunando 40 días y 40 noches. Hay gente que me dice: ay, hermano, yo no tengo el don de ayunar. Yo creo que nadie lo tiene. Y el día más difícil es el primer día. Recuerde, 10 se escribe con 1, 100 se escribe con 1, 1000 se escribe con 1, 10.000, 100.000, 1.000.000 se escribe con 1. El primer día es el más difícil porque nadie quiere ayunar. Póngase de pie. Voy a orar para que el Señor lo fortalezca y que usted pague el precio. Si usted quiere ver el resultado de su ministerio, si usted quiere ver prosperidad, si usted quiere que las almas se salven, pague el precio en ayuno y oración. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Con oración y ayuno no hay problema ninguno. Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor, tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Recibo fortaleza para ayunar y voluntad para plantar un arbolito en la tierra santa. En el nombre de Jesús, démele ese aplauso al Señor. Diga gloria a Dios.
Vamos a